Step in Ebarno, episodio 126. Bienvenida, bienvenido al podcast de Step in Ebarno.
Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti.
Hemos hablado de lo que vemos pero no miramos. Hablamos de la Ley de Calidad de Arquitectura, de Sostenibilidad y de Patrimonio con nuestra invitada María Jesús González. María Jesús es doctora arquitecta especializada en arquitectura y sostenibilidad. Ha presidido Asociación de Sostenibilidad y Arquitectura, ASA, la Agrupación de Arquitectos por la Sostenibilidad, y es miembro del Comité Ejecutivo del Green Building Council Spain. Hemos recordado el Arquicafé que se tomó hace unos meses con Lorenzo Barnó, que lo tenéis disponible en nuestro canal de YouTube, y de su cuenta sobre arte aplicado a la arquitectura, a la que llamó Lo que vemos pero no miramos. Muy recomendable, seguidla en Instagram. Esta maravillosa cuenta nos ha servido como pretexto para hablar de sostenibilidad llevada al patrimonio y, por extensión, a la Ley de Calidad de Arquitectura. Así hemos desgranado uno de sus recomendables artículos, 11 temas que me gustaría debatir y decidir en la Ley de Calidad de Arquitectura. Ojo, que ha sido una instatectura que ha gustado mucho y la gente ha comentado, o sea que ha despertado interés. Por su parte, Darío Núñez nos ha traído la tercera entrega del superartículo que tenemos en Step in Ebarno, Cambiar la educación para cambiar la ciudad. Y también nos ha anunciado el primer acto del Festival Arquia Próxima de la Fundación Arquia, que arranca mañana 23 de noviembre a las 5:30 en Valencia. Además, nos recuerda el último Arquicafé que hemos mantenido con Arturo Franco Díaz, todo un hombre del Renacimiento. Os dejamos con el programa de esta mañana. Estamos en directo, muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Una semanita más en el Instatectura de Step in Ebarno. Y hoy hablamos de lo que vemos pero no miramos, y de arte aplicado a la arquitectura. Y para ello, bueno, además hablaremos de muchas otras cosas más. Y para eso hemos invitado a María Jesús González. Muchos conoceréis su cuenta Lo que vemos pero no miramos. Es una cuenta fantástica en la que ella va haciendo una recopilación de arte aplicado a portales, a edificios, a fachadas de arquitectura que, bueno, tan característicos de una época del siglo XX. Bueno, tenemos una semanita interesante por delante.
Sí.
Seguimos hablando de cambiar la educación para cambiar la ciudad.
Sí, seguimos, pues si os acordáis, el último Instatectura hablamos de las dos primeras partes de este Hiperpost, y pues hoy sigue, o sea, la semana pasada salió la tercera parte y definitiva, y bueno, y hablamos pues más que nada de educación, como ya sabéis que nos gusta el tema, educación en arquitectura, un poco la historia, cómo ha sido históricamente los profesores de la escuela, ¿cómo eran los tuyos?
Había de todo. Había gente que se salía un poco de la norma y que, claro, pues en ese momento ahí de los 20, ¿no? Te parecían como los más interesantes, los más transgresores. Pero luego también había el arquitecto clásico, profesor de arquitectura, que creías que era un rollo y luego que recuerdas ahora y dices, madre mía, lo que aprendí yo con aquel tipo, ¿eh?
Sí, ahora salía. Había uno... Ay, se me ha olvidado el nombre, pero es que hablaba de arquitectura industrial cuando no hablaba de arquitectura industrial en Sevilla. Y digo, coño, qué pena haberle sacado partido a este hombre. Y como un loco diciendo, hay que salvar el patrimonio de la... Y todo el mundo le miraba y decía, ay, pobrecito.
¿Qué le estás contando, no? Una fábrica de gaseosas, vamos a poner en patio.
Sí.
Claro.
Sí. Ay, cómo se... Julián Sobrino, hombre. Me quedaba con las ganas de este nombre. Bueno, pues un poco hablamos de eso y ya sabéis que nos gusta ahora el tema un poco arquitectura líquida, ¿no? Que lo llaman.
Sí.
Pues bueno, y más o menos lo que intentamos después nosotros un poco hacer en nuestros cursos, ¿no? Que ser un poco catalizadores, dinamizadores. No hay el Mesías que te da el discurso y con eso aprendes, ¿no? Oye, generar un poco la curiosidad para que investigues.
Eso es.
Etcétera, etcétera. O sea, yo en general, la verdad que veo un pedazo de post, estos tres juntos.
Total, no total, veo. Casi dan un libro, casi dan un mini libro, ¿no? Pero bueno, es, al final lo que siempre decimos, ¿no? Que todo parte de una buena educación, que todo parte de ir, bueno, pues animando a la gente a reflexionar sobre ciertos conceptos, obligándonos a hacernos ciertas preguntas, ¿no? Y cuestionarnos muchas cosas que nos llevarán, pues eso, por ese querer saber, ese querer conocer o ese querer respondernos a saber un poco más, ¿no? Y a profundizar. Entonces, bueno, pues cambiar la educación para cambiar la ciudad, pues es un artículo en el que Lorenzo y Aniska han apostado muy fuerte, han hecho, como dice Darío, un contenido muy extenso, dividido en tres partes, y la semana pasada salía la tercera parte, ¿no? Os la recomendamos porque, bueno, para una, ¿sabes? Para una lectura de café, tranquilitos, ahí.
Sí, 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 sí. Y bueno, vamos un poco con la agenda un poco de la semana.
Vamos.
¿No? Mañana mismo, presentación del octavo festival Arquía Próxima, Resiliencia. Un equilibrio dinámico bajo el título Hacia el Verde. Se debatirá sobre la renaturalización, paisajes rurales, soluciones basadas en la naturaleza, agriculturas urbanas, tercer paisaje, ciudades hambrientas, etcétera, etcétera, ¿no? El evento será mañana, martes 23 de noviembre, a las 5:30, en el Colegio de Arquitectos de Valencia, entiendo yo, ¿no?
Uh-huh. Pero estará en streaming también, ¿no?
Sí, creo que sí. Os dejaremos el enlace en el post.
Sí. Bueno, vale. Ya sabéis que nosotros somos fans del Festival Arquea Próxima porque es una manera, digamos, entre, pues eso, entre lo festivo y lo académico, ¿no? Que tenemos de hablar de temáticas actuales y, bueno, pues Hacia el Verde, aunque llevamos 10 años caminando hacia el verde, es verdad que hoy en día y tras todo lo que estamos viviendo y lo que nos ha tocado pasar, la renaturalización, ¿no? Y los paisajes rurales, como dicen, casi se han convertido en una necesidad, ¿no? Para las grandes ciudades y para las no tan grandes, ¿no? Porque hay veces que una acción tan sencillita como que parece que vamos evolucionando, ¿no? Y decimos, vamos a peatonalizar esta calle, y de repente nos cargamos los árboles. Estamos pensando en peatonalizar, en sacar los coches, y nos hemos olvidado de que ahí había unos plataneros maravillosos que nos daban sombra, y ahora de repente pues es que no encaja con el diseño. Entonces hay veces que, aunque yo creo que está bastante integrado este tema de respetar los árboles y de mantener espacios verdes, seguimos viendo actuaciones así. A mí me sorprende mucho porque he visto hace poquito pues eso, la peatonalización de una zona que era estratégica, y de repente se han cargado los árboles, ¿no? Y dices, ¿cómo puede seguir pasando esto?
Peatonazos totalmente, ¿no?
No puede ser, porque encima vas con el discurso de peatonalizar. O sea, vas con el discurso de la ciudad caminable, la ciudad sostenible, ¿va? Y de repente te carga los cuatro árboles que había.
Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo.
Bueno, y eso es una anecdotilla, quiero decir, pero hay muchas maneras, sí. Y entonces estos festivales siempre nos abren, nos expanden la mente, nos ayudan a mirar más allá, más, fuera de la caja, ¿no? Y bueno, y nos dan ideas, ¿no?
Sí, además, mira, este yo creo que es este año. Yo no me suena de años anteriores. Lo organizan por cuatro actos, uno en cada estación.
Está guay.
Me ha molado a mí esto, ¿no? ¿Mm? El próximo es el acto 2 en invierno, el acto 3 primavera.
Estamos con el clima.
Y el acto 4 verano, ¿no?
Claro.
Pues me mola.
Con las estaciones.
Desde el mapa. Bajo la mirada primavera y tras el recuerdo verano.
Veo que no, pues, entre el jurado está Álvaro Carrillo, que es un viejo amigo. Intentaremos traer algún directo por aquí, a ver si nos puede contar un poquito cómo lo ve él desde el jurado, cómo, bueno, me imagino que habrán tenido que ver, ¿no?, en la organización de alguna manera, o les habrán tenido bastante presentes, ¿no?, el trabajo que ellos realizan, ¿no?, para encajarlos en esta temática tan concreta. Así que intentaremos desde aquí tiro el guante a Álvaro Carrillo.
Pues eso, recordamos, mañana 5:30, ¿vale?
Mañana.
Pondremos los enlaces y tal, ¿vale?
Eso es.
Y por último, yo creo que como la semana pasada no tuvimos esta textura por problemas diversos, recordar el Arquicafé que hicimos a Arturo Franco, no sé si hemos hablado de él, la verdad, ya estoy yo despistado, pero bueno, por si acaso, pues lo recordamos.
¿Qué nos vamos a encontrar en ese Arquicafé? Darío.
Pues nos vamos a encontrar, hay un hombre en España que lo hace todo, pues es Arturo Franco.
¡Qué bueno!
Pues ¡qué tío! Joder, pues a mí me impresionó, lo recomiendo sobre todo porque es que es un libro abierto.
Vale,
un libro genial. Abierto, perro en todos los sentidos.
A mí me gusta mucho escucharos cuando dibujo con los arquicafés, o sea, que me los pongo ahí y os voy escuchando como si fuese un cachito de radio, sí.
Bueno, y de hecho es que además, él cuenta, yo no sé, porque además grabamos el arquicafé, pero estuvimos media hora antes y media hora después charlando ahí en el Zoom.
Y eso no está grabado, eso se queda en off the record, se queda solo para vosotros, pero bueno, aquí se comparte
y,
todo.
Y me decía que él empezaba, pues, casi la experiencia está un poco que ha ido evolutiva, desde el matadero hasta la dirección de la revista Arquitectura, hasta la Bienal, hasta todo, ¿no? Por eso empezó con un programa de radio.
Es un señor del Renacimiento, ¿no? Este tío.
Totalmente. Empezó con un programa de radio que él entrevistaba a arquitectos. Digo, joder, qué pasada, qué guay.
Ya ves. Y ahora el entrevistador entrevistado. Muy bien.
Sí, sí, sí. Bueno, lo recomendamos el Arquicafé y nada.
Genial. Pues ahora vamos a dar paso a María Jesús González. Darío, quédate un segundito por lo menos para saludarla. Sí. Y vamos a invitarle directamente con la cuenta de Lo que vemos pero no miramos, que es una cuenta que yo he de confesar, a mí me llamó mucho la atención cuando la conocí. No sabía que era María Jesús. Luego ya, pues esto que estás investigando, le cacharreas, metes en la web y ves que es ella, ¿no? Entonces, bueno, además es genial porque a María Jesús le habíamos hecho ya... Creo que te he mandado invitación, María Jesús, ¿eh? Te habrá salido ahí en la pantalla... Bueno, le habíamos hecho un arquicafé, ¿verdad? Darío le hizo un arquicafé a María Jesús. Y...
No, Lorenzo.
Ay, Lorenzo, sí, es verdad. Lorenzo, sí. Perdón. Uh-huh. ¿No?
Nada.
No sale por aquí. María Jesús, ¿me recibes? Bueno, ella es doctora arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid y está especializada en arquitectura y sostenibilidad. Pero además desde un punto de vista que a mí me interesa especialmente, pues se enfoca mucho también al patrimonio. Y cómo la sostenibilidad incide, ¿no?, en estos temas un poquito tan concretos, ¿no?, de la arquitectura. No, María Jesús no puede unirse, me dice. Oh, no, esto me suena. María Jesús, intenta actualizar el Instagram. Porque a veces pasa esto. A ver, vamos a ver otra vez. Lo intentamos. Y con los últimos cambios que han hecho, que si Meta, que si Facebook, que si Instagram, que si no sé qué.
Bueno. ¡Hola!
¡Ahora!
Disculpad, Meta, me ha costado engancharlo.
No te preocupes.
No. Estamos acostumbrados, María Jesús.
Nos han pasado cosas mucho peores. Bueno, pero es lo que tienen los directos. Bueno, Darío es encargado también de hacer arquicafés, pero bueno, es verdad que me corregí ahora que a ti te lo hizo Lorenzo.
Pero vamos, os conozco porque os sigo bastante, ¿eh? Os sigo bastante, o sea que os conozco ambos.
Nos conoces, ya somos casi de la familia. Nosotros a ti también.
Hemos sido compañeros en Adipa, María Jesús, ¿te acuerdas?
¿En Adipa?
En Adipa, Castilla y León.
Es que todo, al final todo converge. Converge Adipa, por supuesto, converge también la cuenta esta de Lo que vemos pero no miramos, converge ASA, la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura, a vosotros que os conozco desde hace tiempo, sobre todo a Stephen Ibarno, converge con la Ley de Arquitectura, todo nos dirige al mismo lugar.
Qué bueno, pues de todo esto vamos a hablar ahora largo y tendido.
Hueco.
Para que placer, María Jesús salga más grande, ¿verdad?
Un placer para
Muy bien, Darío.
Saludarte.
Chao.
Nos vemos el lunes que viene, Darío. Chao. Bueno, un placer tenerte aquí, María Jesús, después de tanto tiempo que yo te seguía ya. Y no sabía que eras tú. Y yo decía, pues está. A mí me interesaba especialmente porque ¿cuántas veces nos hemos podido fijar, ¿no?, en esos detalles de los portales, de las fachadas de estos edificios, ¿no?, tan característicos de... Sí. Bueno, de esa segunda mitad del siglo XX, y que empiezas a mirar y dices, ostras, esto alguien lo ha tenido que hacer, lo ha pensado y es un gran artista, ¿no? Entonces, pues bueno. Sí.
Mira, esto empezó precisamente porque hace bastantes años yo por casualidad vi que en un edificio de Valladolid, pues por hacer un ascensor, rompieron un relieve de un escultor y era un edificio público, ¿no? Y entonces tampoco hay tantas obras de arte por ahí extendidas como para poderlas derribar así. Que nadie entendió, bueno, o nadie se dio cuenta de que, ¿vale?, es muy importante poner un ascensor y mejorar la accesibilidad, pero tienes que hacerlo de tal manera que no estropees otras cosas, o sea, no por hacerlo. Tú antes lo comentabas, lo de los árboles, etcétera, etcétera. Y entonces, aparte, eso se me quedó a mí en la cabeza, y con la oportunidad que te da Instagram o te dan los medios, pues ir subiendo cosas que yo veía por la calle o que me encontraba, ¿no? Y fui almacenando, y ante mi sorpresa, porque llevo como algo más de un año con ello, y una idea que a mí me gustaba mucho es que la gente me mandara también cosas que ve. Y así ha sucedido, y hay gente que me... Es decir, todas las cosas que yo tengo ahí subidas no son solo mías, son cosas que la gente me ha enviado. Y esto, lo de hacer esta cuenta, cómo lo relaciono yo después con la ley de la arquitectura, que como sabéis ha salido el anteproyecto hace poco.
Ahora, el 21 de octubre, ¿no? Leía yo. Sí,
se ha acabado, muy reciente. Se ha acabado hace unos días el periodo de alegaciones para el anteproyecto. Uh-huh. Bueno, pues esto es como lo de la cuenta esta de presentar el arte aplicado que vemos por ahí, es una especie de derivada de mi intención de trabajar el tema de patrimonio y sostenibilidad. Por eso estaba lo de ADIPA, que ha contado Darío antes. Patrimonio y sostenibilidad. Mi formación es, sobre todo, dentro de la profesión y dentro del ejercicio profesional, es el tema de sostenibilidad. La sostenibilidad siempre se ha dicho que tiene tres aspectos: el medioambiental, el social y el económico, pero siempre bajo el cultural, que es fundamental. Y el arte es cultura, y el arte aplicado a la arquitectura es industria, es arte, es cultura y es nuestro propio patrimonio. Nadie se sorprende de respetar pues un edificio modernista o un edificio del siglo XVIII o yo qué sé, pero sin embargo, cuando llegamos a la arquitectura contemporánea ya cuesta un poco más, tiene menos...
Es menos valor, ¿no? Tiene menos valor.
Para mucha gente sí, cuando no es cierto, ¿no? Nosotros tenemos que dejar algo, como representativo de
lo
hecho. Uh-huh. La ley de la arquitectura, pretende, vamos a ver que hasta ahora la verdad es que si lees el texto pues está bastante bien, ¿no? Desde el principio, desde que se empezó a hablar de la ley de arquitectura a través de la agencia urbana y al anteproyecto, algunas cosas se han caído desde los primeros borradores hasta ahora, como por ejemplo hablar del espacio construido. Habla solo de arquitectura, cuando el espacio construido pues también es importante. Pero bueno, como ahora...
En cualquier caso es un buen paso, ¿no?
Es un buen paso, vamos a ver qué tal se sigue desarrollando, pero pretende fomentar y valorar la calidad de la arquitectura como un bien público. Y eso está muy bien. Procede además también de la iniciativa esta europea de la Bauhaus, de la nueva Bauhaus. Y otra de las cosas que dice también es que, por supuesto, que hay que conseguir edificios de cero energía, de energía casi nula o cero energía, bien. Y sobre todo, además, también en temas de rehabilitación. Y entonces ya vamos uniendo. La ley de la arquitectura, que fomenta la calidad arquitectónica, que además hay que rehabilitar, y de eso estamos convencidos, de que hay que conseguir que sean edificios de energía casi nula, no solo los nuevos, sino también los que se rehabilitan. Y bueno, vamos a ver cómo rehabilitamos ahora.
Navegando en tu web, es una... En la propia introducción de María Jesús podíamos hablar largo y tendido, tiene un currículum espectacular. Ella se sitúa además a caballo entre Madrid y Países Bajos, ¿no? Y ejerce la profesión liberal en lo construido, pero luego ella es investigadora de I+D+I, hace un montón de artículos científicos, tiene dos libros, si no me equivoco, y actualmente está en continuo desarrollo de textos sobre sostenibilidad y arquitectura, ¿no? Ha presidido la Asociación de Sostenibilidad y Arquitectura ASA durante 3 años, no. La Agrupación de Arquitectos de la Sostenibilidad durante 4, 2009 a 2012, ponía aquí, me he equivocado, la Agrupación de Arquitectos por la Sostenibilidad, y luego además es miembro del Comité Ejecutivo del Green Building Council Spain, ¿no? Entonces, no estamos hablando con alguien que de repente se le ha ocurrido, pues eso, poner 4 árboles, como decía yo al principio, ¿no? Entonces, esta capacidad de relacionar conceptos y de a través del arte aplicado, de repente, hablarnos de cosas tan contundentes como puede ser una ley de calidad de arquitectura que está a las puertas, ¿no? Es algo que a mí me impresiona y a nosotros desde este Penibano nos encanta, porque es una manera de transmitir también a gente que no está tan relacionado con el tema, que no está todos los días leyendo artículos científicos o que no tiene ni siquiera tiempo para ello, ¿no? Es una manera de acercarles estas cosas a través de simplemente fotografías de portales, ¿no? Podemos decirlo así, entre comillas.
Pues.
Entonces, había un artículo que me llamaba mucho la atención, que era 11 temas que me gustaría debatir y decidir en la ley de arquitectura. Si te parece, le damos un repaso, que yo creo que es muy profundo.
Perfecto. Fíjate que no te voy a decir que no me acordara ya de ese artículo, pero al final siempre das vueltas a las mismas cosas. Muy bien, perfecto.
Pero es que lo haces un... bueno, aquí te ponían además hace poquito un mensaje, que muy, muy buena apreciación, ¿no? Lo del buen comentario, lo del espacio construido, que es muy importante tenerlo en cuenta y que es una pena que se haya quedado atrás, pero bueno, lo que decíamos, es un buen paso. Entonces, estos 11 puntos que describes, joder, creemos que son muy significadores de esta ley, ¿no? Y hablan precisamente en esta línea de lo que hablamos, los próximos 10 años son muy importantes a nivel de sostenibilidad, ¿no? La Agenda 2030, bueno, no hace falta que nos cuenten más historias, ¿no? Vamos uno por uno, si te parece, y les vamos comentando.
Muy bien, muy bien.
Tenemos el primero, que es arquitectura, no es solo construcción, que precisamente lo hilo con este tema, con este mensaje que te dejaban aquí, ¿no? ¿Qué es arquitectura?
Bueno, arquitectura es habilitar el espacio para un uso fundamentalmente humano. Y entonces, cuando yo comenté eso, me refería a que no solamente es construir, sino es también habilitar cualquier espacio público. Puede suceder que sea interesante, que sea importante, algunas veces incluso derribar, transformar. Y curiosamente, la ley de arquitectura me he estado fijando con mucho detalle a ver si incluía esta posibilidad. Hay equipos, por ejemplo, Nundo lo está continuamente comentando, ¿no? Que, oye, que algunas veces habrá que reducir. Para ampliar espacio tendrás que reducir o eliminar edificaciones. Algunas, ¿no? O sea, eso ya se verá en cada caso, ¿no? Pero me estaba fijando si la ley de arquitectura decía algo de esto y hay un momento que dice transformar. O sea, que también admite, porque ese transformar puede incluir el que tú derribes. Y obviamente, habilitar el espacio puede ser rehabilitar, puede ser construir algo, puede ser complementar, puede ser rehacer, es decir, hay muchas posibilidades.
Teníamos una segunda parte que hablaba de la calidad, ¿no? Que esta ley sin duda busca la calidad, entre comillas. Esto, ¿quién la define, no? Planteabas, ¿quién define esa calidad? Es un, claro, al final es una palabra tan subjetiva, ¿no? ¿Y quién dice que esto es de calidad?
Pues efectivamente ese es un tema que curiosamente después cuando ha salido el anteproyecto, la propia ley pretende, o sea, propone dos instituciones, ¿no? Uno es el Consejo de la Arquitectura y otra es la Casa de la Arquitectura. Efectivamente, ¿quién dice? Tenemos mucha experiencia, ¿no? Ya vista, muchos, ¿no? Sabemos qué ha pasado con concursos, no siempre los concursos son acertados, no siempre los fallos son los acertados. Incluso no sé si leísteis el otro día una cosa que me chocó muchísimo la atención en la Comunidad de Madrid, que cuando se piensa hacer en la Comunidad de Madrid pretende hacer los edificios de la justicia, dice nada de concursos de arquitectura, vamos a hacer una arquitectura funcional. Y dices, caramba, ¿eso qué quiere decir? Que consideran que los concursos de arquitectura no hacen arquitectura funcional. Bueno, en fin, sí. Eso es. Y ahí entroncamos directamente con el tema de la calidad de los jurados, la calidad de la arquitectura que se presenta, el concepto de calidad que se tiene y la cultura arquitectónica que se tiene. Ese es un tema, no está muy claro tampoco en la nueva ley de arquitectura, porque eso es muy difícil de definir, pero sí está claro, claro, que se crean estas dos instituciones, que es el Consejo de la Arquitectura y la Casa de la Arquitectura, que yo creo que al final lo que fomentan es la cultura arquitectónica. Es decir, nadie se va a meter con un edificio del siglo XVIII o antes.
Es un poco lo que Lorenzo y Aniesca vienen a hablar en este artículo del que hablábamos Darío y yo, que está recientemente publicada la tercera parte, y habla de eso, de la educación, ¿no? Para mejorar la ciudad, o sea, la necesidad de esa educación. Entonces, al final, estos dos entes, ¿no? Que han creado, digamos, velarán, entendemos que tienen que velar por ello, ¿no? Por esa educación, para esa transmisión de la cultura, ¿no? Para que sepamos que...
El paso un poco de instituciones académicas a otros campos más populares, porque insisto, todo el mundo se escandalizaría si se le hace una barbaridad a la Catedral de León, pongo por caso.
Claro.
Pero hemos visto que se han derribado edificios muy valiosos del siglo XX. Incluso los edificios cuando ya empiezan a estar catalogados, en lo común los empieza entenderse la calidad y la importancia del docomomo, pero las microintervenciones esas que machacan los edificios de docomomo. Pero además no solo eso, no sé si lo digo también en algún punto más adelante, que no solo se trata de edificios extraordinarios y catalogados, sino de considerar en general que la arquitectura es un bien y que hay que preservarlo, y que no puedes hacer cualquier cosa.
Hablaremos luego, pero para que no se me olvide, suelto aquí ya el entre paréntesis, ¿no? Veremos cómo esta ley nos puede ayudar o nos puede proteger o puede ayudar a aquellas personas que amamos el patrimonio y que estamos trabajando por velar por ese patrimonio. Ojo, sin perder de vista la evolución, ¿no? Que también ahí siempre estamos con esa guerra, ¿no? Vale, pero si no hacemos nada, al final se cae o la gente no puede vivir en los centros históricos, o, ¿no? O sea, ahí también está esa guerra. Pero bueno, seguimos un poco con los puntos. Hablas de la administración que debería ser punta de lanza en investigar esta forma de habitar, ¿no? Y planteabas si es que realmente lo es, ¿no?
Bueno, de eso sí que habla también la ley de arquitectura. Insiste en que los poderes públicos y las instituciones tienen que dar ejemplo. De hecho, cuando se habla de edificios de energía casi nula, ellos son los primeros, según el decreto, la directiva europea, son los primeros que tienen que hacer sus edificios de energía casi nula y conseguir que los que existen, rehabilitarlos desde esa forma que dices tú. O sea, no se está diciendo que los edificios se paralicen y que no hagas nada. Se está diciendo que hagas con criterio. Que hagas con criterio. Tendrás que aislar, por supuesto, etcétera, etcétera, pero a ver cómo lo haces. Hazlo de manera que no deteriores el patrimonio.
Y entonces luego ya en el cuarto punto ya hablas directamente, ¿no?, de que la ciudad es... la capacidad de la arquitectura es espectacular precisamente para conseguir un mundo más sostenible. Hablamos que somos los humanos los que nos estamos cargando el mundo, pero bueno, la arquitectura puede ayudar a minimizar daños que hasta ahora los estábamos ocasionando, ¿no?
Minimizar y además, mira,
revertir.
Primero se empezó diciendo que producir menos impactos al medio ambiente. Ya llega un momento que ya cada vez tenemos que ponernos los objetivos un poco más altos, aunque los más cercanos no los estemos cumpliendo. Pero bueno, hay que ponerse unos ciertos objetivos. La arquitectura tiene capacidad tremenda para reducir impactos también. Es decir, no solo provocarlos, sino reducirlos. O por lo menos paliarlos. Y el tema de los edificios de energía positiva, por ejemplo. Es decir, es todo cuestión de investigar, de favorecer y de pensar. Y la capacidad, digamos, en los aspectos sociales que tiene la arquitectura es tremendo, o sea, de producir espacios en los que haya más comunicación, que sean más inclusivos, etcétera, etcétera, la capacidad de la arquitectura es enorme. La arquitectura es el espacio en el que vivimos, la ciudad, la arquitectura. Por eso es muy importante hablar también de espacios construidos. La ley de arquitectura en ese aspecto se ha quedado un poquito corta. O no sé.
Conseguiremos que hagan un refundido y unas correcciones más adelante. Hablabas de otras leyes que están, que existentes, ¿no?, relacionadas con la arquitectura, pero bueno, y haces la reflexión que consideran al usuario como uno más de los agentes. Sin embargo, cuestionas si estos agentes o estos usuarios son conscientes de los deberes y de sus derechos, ¿no? Hablábamos, hace poquito teníamos unas jornadas aquí muy interesantes sobre urbanismo y ciudad en Estella y Lizarra, y uno de los temas eran la ciudad también puede cuidarte. Y nos hacían la apreciación de haber añadido ese subtítulo, y tú también puedes cuidar a la ciudad, ¿no? Entonces, ¿somos conscientes los usuarios de nuestros deberes y de nuestras obligaciones o de nuestros derechos?
Pues mira, la ciudad de los cuidados, que es otro de los conceptos, el otro día estuve en una cosa que organizó ASA sobre la ciudad de los cuidados. Pues es un concepto que también vamos llegando a él. El tema de derechos y deberes, pues hombre, se ven casos en los que fallan los derechos y otros en los que fallan los deberes. Es evidente, está claro. Pero desde luego, si el usuario no reclama, no participa, no colabora, poco se puede hacer.
Si no conoce, ¿no? Entonces, otra vez partimos de lo de la educación y de la concienciación.
Si no conoce, no exige. Si no exige, las cosas no serán igual de perfectas, ¿no? Y efectivamente hemos visto ya muchas leyes que han ido saliendo. Habrá que hacer una especie de refrito y tenerlas todas en la cabeza. Lo que estábamos hablando antes, bueno, empieza la energía casi nula, muy bien. La circularidad, muy bien. La ciudad de los cuidados. Ahí tenemos los arquitectos una cantidad de trabajo el incorporar a todas las edades, por ejemplo, otro tema. Y vosotros habéis estado muchas veces en el tema este de cuidar a la infancia o ahora de cuidar a los mayores. En fin, son también lo que hablábamos antes, de que todo al final converge. Cuando yo decía lo que vemos para no miramos, pues es un aspecto que yo también lo quiero. Es decir, tenemos que conseguirlo todo. La ciudad de los cuidados, la ciudad de los derechos y las obligaciones, la calidad de la arquitectura, lo que ya tenemos, el patrimonio que ya existe, el valorar y saber mirar las cosas que vemos alrededor. Todo eso es cultura y educación.
Exacto. Bueno, hablabas también de la calidad de arquitectura, que es el correcto mantenimiento de la existente, ¿no? Sin embargo, y esto era lo que hablabas un poquito antes, que decías, creo que más adelante también lo cuento, que eso, alteraciones, modificaciones, ¿no? Creación de espacios abiertos, ¿no? Ocupación de otros espacios. Dices que bueno, al final todos estos actos no se aceptan, digamos, por la cultura arquitectónica generalizada, ¿no? Y que puede contrarrestar, digamos, el...
Es que no se considera que la imagen de la ciudad, por ejemplo, sea cultura, y lo es. Claro. Admiramos la imagen de la ciudad, de otras ciudades, de otros países, y la nuestra, que también lo vale, es decir... y sobre todo eso sucede, sobre todo con la arquitectura del siglo XX. Hace años sucedía con arquitecturas anteriores, con la arquitectura del siglo XIX apenas se valoraba. Bueno, pues ahora la del XX es que no se considera que sea, bueno,
no se considera.
Hay lugares, hay ambientes, pero no se considera que eso forme también parte de imagen de la ciudad. Imagen de la ciudad es toda, no solo el casco antiguo, lo más turístico, etcétera, etcétera. No, la imagen de la ciudad además es cultura y es beneficio para todos, absolutamente todos los ciudadanos. Y esa idea no se tiene. O sea, el valor de lo colectivo es muy cortito en algunas
ideas. Parece que tienen que estar también una vez más catalogadas, ¿no? Pues con algún BIC de conjunto histórico para que la gente diga, es que esto es un sitio maravilloso por el que pasear.
Efectivamente, y pasea por algunas zonas, es que da pena, ¿eh? Por esas intervenciones que, insisto, desde un determinado punto hacia el norte no se ven nunca, ¿no? En el norte de Europa no se ven, pero en el sur de Europa y en España se ven mucho. Es decir, uno considera que su casa es su casa y no tiene sentido de que la imagen de la ciudad pertenece a todos. Me acuerdo esto yo lo comenté con la Mela antes de morir, la Mela Padre, y bueno, era muy duro dando opinión sobre esto. Bueno, me estás haciendo un buen examen, sigue.
Lo has escrito tú, ¿eh? O sea que no hay quien sepa más de ello que tú. Hablabas, hay un tema, hay un apartado que también me interesa mucho, y es que hablas del mantenimiento y la valoración de los edificios y de las viviendas. Hoy en día pasa un caso muy, muy claro, ¿no? Y es que hay cascos antiguos que fuera de la turistificación se quedan como en stand-by, ¿no? Y pues herencias, viviendas vacías, que nadie se hace cargo de ellas, y de repente empiezan a aparecer solares, empiezan a aparecer vivienda degradada, calles enteras que se oscurecen porque ya nadie quiere vivir ahí. Entonces ya no hay comercio, o sea, es todo como una cadena que va alimentando, digamos, o moviendo los flujos de las ciudades, ¿no? De esos cascos, sobre todo, que afecta a los centros y a las primeras periferias, ¿no? Esos primeros barrios en los que se empieza a ver ya la ciudad un poquito más degradada, porque todo el mundo quiere irse a un barrio maravilloso que tiene el aparcamiento debajo de su casa, que tiene todas las calidades y las necesidades. ¿Qué pasa con esos centros y esas primeras periferias cuando nadie quiere hacerse cargo de ellas? ¿No?
Pues mira,
debería la institución, la administración, intervenir. Tiene esa obligación, esa nosotros como digamos, al ser un paisaje colectivo y al ser un paisaje urbano colectivo que nos pertenece, deberíamos de exigir también a la administración que intervenga en esos casos.
Fíjate cómo precisamente en el otro día en la ciudad de los cuidados se hablaba cómo, sobre todo para personas de mucha edad, cómo, y en temas de soledad no deseada se habló también, cómo el deterioro y la mala imagen de algunas zonas influía en esa percepción de la ciudad y en el estado de ánimo de las personas. Y es cierto. Pero... Sí, es necesaria una cultura, digamos, que el usuario exija. y porque tiene cultura, como decíamos antes, pero a su vez al revés, o sea, en la otra dirección de arriba abajo, cuando el ciudadano exige, se le pueden dar legalmente herramientas para que pueda mejorar ese espacio público. El tema del, bueno, lo hemos visto todo, que ha pasado con los cascos de las ciudades, que ha pasado también con el COVID, pero bueno, antes del COVID, con el tema este de las viviendas turísticas, etcétera, etcétera, cómo están cambiando los centros, cómo desplazan a unas personas a otras, y todo esto requiere investigación, no solo en los aspectos técnicos, a los que también me he referido por ahí, sino también en aspectos sociales. Y en eso yo creo que se está abriendo una cierta conciencia. Ya insisto, el tema de la ciudad de los cuidados, la ciudad inclusiva, pensar de otra manera la ciudad, y no es por meterme ahora con el tema del tráfico y los coches, sino conseguir un acuerdo entre las maneras de utilizar la ciudad de muchas personas. Y el tema de la terciarización, ese ya viene desde hace mucho, pero va cambiando y se va convirtiendo también en muchas veces en centros, ¿cómo diría yo?, casi artificiales, donde no vive nadie.
Exacto, fachadas. Bueno, hablas también, es que tocas muchos temas, ¿eh? Hablas de la ley de protección intelectual para la creación artística, ¿no? ¿Y por qué casi nunca está la ley aplicada en España a la creación arquitectónica? Y aquí hubiera estado Darío genial aquí metido, porque, bueno, él ha pasado por un proceso de lucha, vamos a decir, por un edificio en Segovia que, bueno, que se lo han cargado ya, y él hizo ahí una campaña.
Es verdad, me acuerdo perfectamente. Es que, verás, el tema, como no se considera, y en ese aspecto la ley de arquitectura, la ley de la calidad de la arquitectura, está diciendo, esto es un bien cultural. Hasta, incluso a lo mejor todavía ahora, no se considera la arquitectura como un aspecto intelectual o artístico, sino simplemente como industrial, que también es industrial, pero también es artístico, y también es cultura, y también es patrimonio. El hacer compatible todo eso es muy difícil. En cualquier ámbito de la creación artística se considera la propiedad intelectual. En el tema de arquitectura, ¿quién ha aplicado la ley de propiedad intelectual? A la Mela también se lo pregunté en una ocasión. Y me dijo, yo lo intenté utilizar en una ocasión, que destrozaron un edificio que yo había hecho y que yo me hubiera prestado encantado a ponerlo al día, a modificarlo como la propiedad quería, pero que me lo pidieran a mí porque han hecho una cosa con la que yo no me identifico y no quiero que mi nombre esté ahí. Es decir, la propiedad intelectual, como muchos han entendido, es decir, bueno, que no me copien tal diseño en algunos arquitectos extraordinarios, pero no es eso.
Tampoco no es solo eso.
No es solo eso, efectivamente. Una cosa se ha hecho con mucho interés, de acuerdo a las normas, alguien ha proyectado de acuerdo a unas normas, de acuerdo a unas necesidades, y de pronto eso se ve modificado, no se sabe cómo.
¿Con qué criterio? Ni de qué.
Efectivamente. Ya te digo que en esto, me acuerdo que la Mela me lo dijo además específicamente sobre un edificio suyo en el Paseo de la Castellana. Dice, es que no le reconozco. Y era un edificio catalogado como MO. Dice, ¿por qué el arquitecto que ha modificado de esa manera que ni reconozco mi edificio? ¿Por qué no me lo han preguntado a mí? Por lo menos colaborar y hubiera dado alguna opinión. Y además que estoy de acuerdo en modificarlo. Bueno, pues, pero ahí no hemos llegado todavía.
¿Consideras? Bueno, por aquí te están felicitando, ¿no? Dice que interesantísimos temas, sobre todo la protección del patrimonio del siglo XX y la relación con otros aspectos conexos, ¿no? Y Darío se dice que sigue por aquí, que gracias por la mención, que le está encantando en esta tesitura. ¿Consideras que esta ley, bueno, ahora mismo estamos en un anteproyecto, como decías, esta ley puede servir de herramienta o de mecanismo también para proteger?
Yo creo que sí. Debería. Mira, para empezar, el Consejo de la Arquitectura tiene una estructura que además, todo esto, las leyes, no sé quién le oí decir que decían, bueno, una cosa es una ley, vamos a ver después los decretos y los desarrollos. La idea es muy buena, habla de proteger, habla de fomentar investigación, porque yo también creo que la investigación no solo es técnica, que también hace mucha falta, ¿no? Sino también de otros aspectos meramente legales, sociales, etcétera, etcétera. Desde luego, el texto lo dice claramente, o sea, se trata de protegerlo, se trata de favorecerlo, de considerarlo un bien y de además de poner todos los medios y de investigar, etcétera, etcétera. Es decir, escrito está. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla.
veo que se ha incorporado por aquí Bea Barrio, aprovecho para saludarla. Yo he hablado con ella en mi perfil personal, es una chica con la que tengo muchas cosas en común. Ella está haciendo difusión del patrimonio de una manera también muy interesante. Os animo a que sigáis su cuenta y de aquí le echo el guante también y le invito a alguna instatectura. Porque, bueno, estos temas de patrimonio, aunque ella sí que es verdad que que habla de patrimonios históricos más consolidados, ¿no? Y que, digamos, globalmente más considerados, más valorados, lo que hablábamos antes, ¿no? Que el siglo XX, digamos, está todavía a las puertas de que empiece a valorarse como merece, ¿no? Pero bueno, ahí está Bea, que le invito. Seguimos por aquí. Teníamos que la ley del patrimonio histórico que establece la obligación de destinar los contratos de obras públicas una partida de menos 1,5% de trabajos de conservación o enriquecimiento. ¿Esto se cumple?
Yo no lo sé. Yo sé que escrito está. Escrito está. Ahora, si se cumple o no se cumple, supongo que se cumplirá. Yo no tengo por qué pensar que las leyes no se cumplen. Ahora, sí, sí que estaría muy bien eso, que fuera más transparente, que se supiera, porque es que eso anima y te da confianza en que el Estado funciona y que las cosas funcionan y que se pueden hacer cosas. Antes hablabas también, por ejemplo, el patrimonio industrial, que hablasteis antes, me parece.
Sí, con Darío, sí.
Sí, sí, pues el patrimonio industrial, otro tema que empieza también a valorarse, se empiezan a hacer tesis, se empieza a hablar, etcétera, etcétera. Y con respecto a esto del patrimonio histórico-artístico y el una de las cosas que yo veo en otros países y que he visto en los Países Bajos es el tema de transparencia. Está más claro estas cosas. Yo no digo que nuestras leyes sean mejores o peores, pero sí digo que algunas veces las cosas son más transparentes y eso anima muchísimo. Efectivamente. Además, el patrimonio que tiene España es que es tan brutal que es que a ver qué haces con ese patrimonio, ¿no? Tan, tan tremendo, ¿no?
Es verdad esto. Y luego hablabas también, precisamente, claro, España en su conjunto, ¿no? Hablabas de la, acabas con hablando de la arquitectura tradicional popular vernácula, ¿no? Como un valor incalculable que además atesora, pues esto, todo el legado cultural de los habitantes de esos territorios. O sea, que va mucho más allá, ¿no? Y últimamente me estoy encontrando con gente que quiere trasladar formas de hacer en lo rural, en construcción estoy hablando, a lo urbano, que quiere trabajar con, bueno, que no hace falta que te hagas una casa de paja para decir soy sostenible, hago bioconstrucción, ¿no? Que hay otros sistemas que se pueden aplicar de una manera sin necesidad de tantos metros cuadrados, pero que se pueden aplicar, ¿no? Pequeñas formas de trabajar en lo rural, de rehabilitar, de hacer bioconstrucción, que se están llevando a la urbe. No sé si te has encontrado con estos casos o con estas iniciativas.
Yo lo que sí que veo, porque claro, se va viendo la experiencia, cómo a base de reclamar y de insistir desde diferentes puntos, en ASA hicimos alegaciones hace mucho tiempo ya al código técnico y este tipo de cosas, que digamos que sistemas constructivos que toda la vida se han utilizado, pero que en algún momento se pierden y tal, puedan considerarse, estén dentro de la normativa para que la gente los pueda utilizar y pueda investigar. Y eso sí que estoy viendo muy lentamente que se hace. Y luego también el tema de campo-ciudad, pues también es un tema curiosito, ¿no? El que, bueno, ahí habrá gente que sepa mucho más que yo, pero el tema de determinados materiales que ni siquiera han sido considerados, yo no te digo que hayan sido considerados mejor o peor, pero simplemente que no han sido considerados, empiecen a estar dentro de las normativas, etcétera, etcétera. O los sistemas, la arquitectura bioclimática, me acuerdo de los primeros códigos técnicos y se hablaba de ello. Luego ya se fue introduciendo, pues a base de que se ha insistido, etcétera, etcétera, ya pues se va considerando más o menos. Que es que ha habido un momento que no se podía ni siquiera construir con madera. Algunos se acordarán, claro, con lo que esté escuchando. Es que no se podía, te decían las casas de seguros directamente, no, si es en madera no le aseguro a usted.
Increíble, cuando estamos precisamente en el boom en la construcción con madera, ¿no?
Ahora sí, ahora increíble. Sí. Ha habido unos años que directamente todas las trabas eran, se te ponía todas las trabas. ¿La ley de arquitectura va a ayudar a esto? Me gustaría, yo creo que sí, yo creo que puede. Desde luego, insisto, tú la lees Y dices, bueno, dice algunos párrafos estupendísimos, salvo que se le ha caído, en fin, eso yo ya no sé el porqué, el tema del espacio construido y de la imagen de la ciudad, pero todo lo demás, todo lo que dice, pues son cosas muy... No todas están ahora, de esos 11 puntos, no todos están ahora mismo o así reconocidos o explícitamente dichos en la ley de arquitectura, pero tiene párrafos que se pueden apretar bien en ese
apretar un poquito, ¿no?
Sí, sí, y dirigirlos en ese sentido.
Sí. También Tierras habla también mucho, hablando así, ¿verdad?
También habla mucho del tema de contratos, ajá, de la ley de contratos del Estado, etcétera, etcétera. Lo tiene posibilidades, pienso yo. Tampoco soy un especialista en contratos del Estado, pero yo creo que tiene posibilidades para hacer, pues para que los concursos no se adjudiquen solamente a la baja absoluta, que eso ya sabemos. Bueno, cuando se hizo la ley esta de arquitectura, que se hicieron muchos foros, y están todos en internet, todos aquellos, mucha gente hablaba del tema de los concursos, como decir, bueno, es que cómo vas a hacer calidad de arquitectura si al final se adjudican los proyectos con unas bajas brutales.
Efectivamente. Es muy triste este punto, es muy triste, sí. Pues hablas, además, mencionas también en algún punto también la energía solar, ¿no? Y las nuevas estrategias también para implementar la arquitectura bioclimática. Justo pues en estas jornadas que te hablaba, ¿no? De arquitectura y ciudad, en las que hemos estado trabajando aquí, de urbanismo y ciudad, mejor dicho, se encontraba precisamente el hándicap en el que estamos hablando de un casco histórico, un conjunto histórico declarado BIC, ¿no? En el que hay distintos tipos de barrio, distinta configuración urbana, distinta trama urbana, y una de ellas, por ejemplo, es considerada como la zona monumental, ¿no? Con alto valor artístico, etcétera, que claro, que condiciona a que los otros barrios, digamos, con menor valor arquitectónico en cuanto a, en este caso, es el románico, es el gótico, etcétera, que no puedan evolucionar en este sentido las viviendas habituales, ¿no? Que no puedan instalarse unas placas fotovoltaicas, ¿no? Por estar consideradas dentro del mismo núcleo, ¿no? Hablaba, te hacía esa relación al principio, ¿no? De evolucionar, de proteger, pero hasta cierto punto, proteger sin dejar atrás, ¿no? Para que la gente pueda seguir viviendo ahí.
Pues mira, ¿cómo? Sí, es que hay, y eso lo he visto yo también en otros sitios, hay muchos grados en todas las cosas, ¿no? En los rollos de protección, etcétera, etcétera. Como el mismo protección en todas estas cosas que yo fotografío de lo que vemos para no miramos, pues las hay de mayor calidad, de menos calidad. Y también he puesto ahí en lo que vemos para no miramos algunos ejemplos de unos murales, por ejemplo, uno de Henry Moore en Rotterdam, imponente, estaba en un edificio de 4 plantas, les ha venido bien hacer un edificio de 9 plantas, han derribado el edificio, han mantenido el mural y lo han vuelto a poner. Es decir, esa es, digamos, la última solución para proteger un elemento artístico. Es decir, vale, pues lo reemplazas o lo vuelves a poner o a ver cómo... No lo reemplazas, sino lo levantas y lo vuelves a poner en el mismo sitio, pero apoyado en un edificio que ahora te viene mucho mejor. Bueno, esa es una solución. Para el tema que has dicho de las energías renovables, etcétera, etcétera, hay, antes de llegar a ese punto, hay otros muchos pasos, ¿no? O sea, puedes reducir la demanda. O sea, no es obligatorio poner fotovoltaica a tu venga, a diestro y siniestro, ¿no? Sí. A lo mejor es preferible primero reducir la demanda con otros muchos medios y entonces vas reduciendo el problema. Y luego ya el último caso, es decir, cuando ya efectivamente has reducido la demanda, a ver de qué manera, porque no en todos sitios puedes aislar por fuera, tendrás que aislar por dentro, inventarte soluciones nuevas, investigar, que además eso es bueno para todo el mundo, la investigación no solo favorece al punto en el que tú estás investigando, sino también otras posteriores. Y en último caso existen las compensaciones. Yo solo he visto ahora mismo, hace poco, en un edificio, en una casita muy modesta de los años 50 en Holanda, en los Países Bajos, que estaba catalogada, ¿qué han hecho con ella? Pues han cogido uno de los edificios, le han puesto exactamente como estaba y luego han compensado de otra manera. Uh-huh. Como se hace también en muchos sitios urbanísticamente, eso también se hace. Es decir, se buscan soluciones porque lo queremos todo. O sea, queremos los edificios de energía casi nula, queremos el mantenimiento del patrimonio, queremos el mantenimiento de la obra, del arte completo, de la arquitectura, en el que están oficios que son también muy interesantes, el arte aplicado. Sí. Lo queremos todo, pues para eso está la investigación y rompernos la cabeza.
Exacto.
Pero ese es el camino.
Es el camino, investigar, seguir investigando y sobre todo compartir para que otras personas, pues como dices, ¿no? Que esta investigación pueda servir a otras personas venideras, ¿no? Con más líneas.
No, ay. Investigando además, por ejemplo, el tema de los aislamientos por fuera, por dentro, bueno, pues a lo mejor en unos puntos será muy útil, pero es que además es investigación para las casas comerciales o lo que sea, para claro. Seguir desarrollando productos nuevos.
Eso es una rueda, al final, que todo siga, continúe girando. Sí, pues muy bien. Bueno, le hemos dado una buena vuelta, María Jesús.
Me has interrogado muy hábilmente.
Bueno, yo lo que leo por ahí, que tienes una web que animo a todo el mundo. Tenéis el enlace de la web de María Jesús en el perfil de Lo que vemos pero no miramos, y os la recomiendo encarecidamente porque es que aparecen además los dos libros que tienes publicados, aparecen numerosos artículos, referencias, bueno, pues yo qué sé, una joya, sobre todo hablando de equidad también, hablando de sostenibilidad y hablando de patrimonio. A mí me ha encantado. Por aquí, excelente, te dicen por aquí. Pues bueno, yo creo que ha sido muy interesante, ha gustado mucho.
Muchas gracias a ti, ya te digo, por el interrogatorio y a Estefien y Barno por lo constantes que son, ¿eh? Son constantes.
Son hormiguitas ahí. Ta, 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 ta. Sí, 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 sí.
Y siempre tocáis temas, pues claro, es que la arquitectura es enorme y tiene muchísimos temas, pues los tocáis pues casi todos y no todos.
Es que yo creo que esto es lo que les ha pasado a los de la ley, que el espacio construido es tan amplio y abarca tantos ejes y tantas temáticas que habrán dicho, bueno, para la siguiente.
Sí, vamos a ir acotando, puede ser.
Puede ser, ojalá sea así. Bueno, María Jesús, pues un placer tenerte por aquí. Nos seguimos por las redes, seguimos viendo esos descubrimientos que vas haciendo y que vas compartiendo de otra gente que te van haciendo llegar. Animar también a la gente a que le enviéis este arte aplicado a María Jesús en su perfil de Instagram. Lo que vemos, pero no miramos. Muchísimas. Y nosotros estamos aquí el lunes que viene.
Muy bien, muchísimas gracias a ti.
Un placer. Chao. Adiós.